Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.
Transmitiendo desde los estudios de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, Radio UNAL 98.5 FM en Bogotá, saludamos a toda nuestra audiencia que comienza Museos en Contexto. Con la producción sonora del equipo de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia, habla para ustedes William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia, director y realizador de este programa. A principios de este año, el Ministerio de Cultura y el Centro de Extensión Académica de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia, sede Bogotá, firmaron un convenio para diseñar y realizar un concurso arquitectónico para resignificar la plazoleta de la Avenida El Dorado con carrera 98, en donde hasta hace unos meses estaban ubicados las esculturas de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Hoy nos acompaña la profesora Juanita Montoya, doctora en Arquitectura y Urbanismo, coordinadora de la Maestría en Hábitat, quien coordina el proyecto por parte de la Universidad Nacional de Colombia. Bienvenidas y bienvenidos. Juanita, bienvenida a Museos en Contexto.
Hola, muchas gracias por esta invitación y saludo a toda la audiencia.
Juanita, es habitual preguntar en este programa por la trayectoria profesional de nuestros invitados, de nuestras invitadas. ¿Qué relación hay entre arquitectura y urbanismo? ¿Qué es lo que se hace en el urbanismo?
Bueno, pues inicialmente pues les cuento que soy profesora asociada de la Facultad de Artes. Hice el doctorado en arquitectura y urbanismo, soy la coordinadora de la maestría en Hábitat y trabajo mucho en temas de lo que ahora se llama pues o un urbanismo social o un trabajo más social de la arquitectura, es una arquitectura con una dimensión social, un trabajo donde bien sea para el diseño del edificio, bien sea para el diseño de la ciudad o para el planteamiento urbano de áreas de la ciudad, pues se tenga en cuenta los habitantes, ¿no? Se tengan en cuenta todas las necesidades de los habitantes, sus vivencias, su cotidianidad, lo que ellos hacen. Entonces, en este sentido en el que he orientado mi trabajo en los últimos años, y bueno, ya la relación entre la arquitectura y el urbanismo, pues es una relación intrínseca de todos los días, porque pues la arquitectura se refiere más al diseño de una edificación o de un edificio, de un espacio, de sus espacios interiores. Ya el urbanismo tiene una escala mayor y entonces mira el foco, digamos, desde arriba o como una especie de aerofotografía, como mira hacia la ciudad, hacia las relaciones que hay entre todos los elementos complejos que componen la ciudad. Entonces podemos tener múltiples relaciones, por eso en todos estos temas de ciudad hablamos, pues, qué sé yo, de la movilidad, de la desigualdad, espacios dedicados a salud, a educación, y en todo esto, pues tradicionalmente ha habido una mirada pues muy técnica, ¿no? Muy técnica o tecnicista, donde podemos todo analizarlo a través de planimetrías, pero entonces desde la maestría en hábitat lo que hacemos es mirarlo sí con este foco también muy técnico, pero también escudriñar a ver qué es lo que la gente hace, qué es lo que la gente vive, en qué trabaja, cuáles son sus carencias, sus necesidades, cuáles son sus expectativas, sus imaginarios. Entre todas estas relaciones también es importante mencionar la relación nuestra con el ambiente, con el medio ambiente, en Bogotá con los cerros, con los humedales. Entonces, es una mirada de ciudad como un sistema complejo. Entonces, a eso es a lo que nos dedicamos.
Por lo que acabas de decir, se me ocurre que hay un diálogo, o en el urbanismo debe haber un diálogo entonces muy fuerte con la antropología, con la política, con la ciencia política, con la sociología, con la historia.
Por supuesto que sí. Entonces, en este diálogo confluyen todas estas profesiones que tú has dicho y muchas otras más, ¿cierto? Indiscutiblemente el antropólogo y el sociólogo se dedican y hacen parte de ese análisis de ciudad y de estas propuestas de ciudad también, pero entra todo el mundo prácticamente, entran los ingenieros, los civiles que son tan importantes, todo el componente técnico de ciudad es clave, ¿no? Porque la ciudad tiene que tener sus servicios públicos y esto tiene que ver con la técnica de construcción de la ciudad, de las edificaciones como de las vías, pero también tiene que ver con los profesionales de la salud, por ejemplo, tiene que ver con la educación, tiene que ver con todo prácticamente. Yo creo que no hay ninguna profesión que no tenga que ver con la ciudad, a menos pues que se dediquen ya al tema rural tan específicamente, ¿cierto? Pero, por ejemplo, una ciudad como Bogotá tiene un área rural tan amplia que entonces hace parte de esas interacciones, ¿no? El área rural, que de todas maneras es, pues hoy no tanto, pero era en una época la despensa de Bogotá. El área rural de Bogotá era la despensa del núcleo urbano. Entonces, sí, incluso los que se dedican solamente al tema rural tienen que ver algo, se relacionan en algo con la ciudad porque le proveen de alimentos, ¿no?
La segunda parte de nuestro programa, Juanita, vamos a hablar de ese proyecto que acuerdan el Ministerio de Cultura, la Dirección de Patrimonio, la Dirección de Poblaciones y el Centro de Extensión de la Facultad. Con lo que acabas de decirnos, uno empieza ya a entender por qué tu perfil fue pertinente para coordinar este proyecto. ¿Puedes decirnos un poco, contarnos un poco de qué trata el proyecto Resignificar la Plazoleta de la Avenida El Dorado con Carrera 98?
Y resignificar la plazoleta, pero también apropiarse los monumentos de Isabel la Católica y Cristóbal Colón. Entonces resulta que desde el año pasado, con el estallido social, pues hubo unas manifestaciones bien intensas en contra de estos monumentos que estaban ligados a este imperialista. Entonces es así como en varias ciudades y durante diferentes periodos, pero pues fueron tumbados, por ejemplo, la estatua de Jiménez de Quesada en Bogotá, la de Belalcázar en Popayán, el Colón en Barranquilla. Entonces aquí pues había un movimiento muy fuerte que iba tras las estatuas de Isabel la Católica y Cristóbal Colón, que están ubicadas en la Avenida El Dorado, bien abajo en la carrera 98, llegando al aeropuerto. Entonces, dado que estas esculturas tienen un gran valor histórico y un gran valor artístico, el Ministerio de Cultura, que es el responsable de este patrimonio, pues decidió ir y retirar las esculturas antes de que ellas sufrieran daños por una retirada más abrupta y, digamos, menos técnica por parte de la gente. Entonces, estas esculturas se retiraron con todo el profesionalismo y cuidado del mundo, fueron llevadas a la antigua estación de La Sabana, pero no adentro de la estación, sino están afuera, pues en un lugar custodiado y protegido, ¿cierto? Pero no están adentro de la estación, que yo al principio pensaba, qué maravilla, voy a ir incluso a la estación a ver cómo está la estación de La Sabana, pero no, ellas están afuera, que creo que es importante esta precisión. Y pues les iniciaron un proceso de restauración espectacular. Yo creo que ha sido un proceso muy bueno, porque las esculturas tenían todo el paso del tiempo, de los años, ¿cierto? Entonces tenían, pues, obviamente muchas manchas de corrosión por cuenta de la lluvia ácida, de la polución de esta ciudad, pero también tenían unas manchas de pintura roja que obtuvieron, pues, por unas protestas también, pero esta vez fue en el 2019, cuando se hizo el 12 de octubre del 2019, que celebramos, entre comillas, el descubrimiento de América, o mejor así, el encuentro de dos mundos. Entonces, bueno, hicieron todo este proceso, le retiraron la pintura y le arreglaron pues muchas cosas, porque estas son unas esculturas tan grandes, son digamos más grandes que una persona, son, a mi modo de ver, son como, no recuerdo aquí las dimensiones exactas, pero como una persona y media de altura tienen las esculturas. Entonces, ellas fueron construidas por piezas, y en las uniones de las piezas había mucho deterioro, entonces también arreglaron esas uniones. Bueno, entonces eso sucedió y quedó la plaza vacía, una plaza que es un lugar muy importante porque es como el acceso a Bogotá y al mismo tiempo el acceso a Colombia, ¿cierto? Es la entrada a Bogotá. Ayer, que de pronto me adelanto un poco, tuvimos una conferencia muy interesante de Germán Mejía Pavoni, nos decía que estas estatuas siempre estuvieron en el acceso a Bogotá, siempre fueron la puerta de entrada de una ciudad capital. Entonces tenemos esa puerta de entrada sin esculturas. Queda una plaza totalmente vacía, un poco lánguida, un no lugar. Y pues el Ministerio de Cultura, en una decisión creo yo muy valiente, decide hacer un proceso para ponernos a conversar la gente que trabaja en patrimonio, pero la gente, el ciudadano común también, ¿cierto?
Normalmente yo tengo entendido que la Sociedad Colombiana de Arquitectos es la institución encargada de armar esos concursos. ¿Por qué la Universidad Nacional esta vez?
Sí, entonces, como te estaba diciendo, pues el ministerio decide hacer algo con esa plaza. Entonces dice, hagamos un concurso para ver quién nos propone unas ideas de diseño para darle una nueva significación a esa plazoleta, y también para que miremos a ver cómo instalamos o dónde instalamos las esculturas, o cómo hacemos ese conjunto plazoleta-esculturas. Y pues lo primero que hizo fue llamar a la Sociedad de Arquitectos, que es la entidad encargada de los diseños, de hacer los concursos de arquitectura. Entonces el ministerio le propone a la sociedad hacer un concurso no tradicional, un concurso que tenga un componente amplio de participación, para que también la ciudadanía se exprese sobre la plazoleta, sobre las esculturas, ¿cierto? La pertinencia o no de tener las esculturas en la plazoleta. O también preguntar, bueno, si no es en la plazoleta, ¿dónde podemos hacer un montaje de las esculturas? O si es en la plazoleta, ¿cómo podemos hacer, cierto, que no sea, para que sea una decisión realmente donde haya una participación de la ciudadanía? Pero lo digo nuevamente, no solamente de los que trabajan en patrimonio, ni de los urbanistas, sino que se le quiere dar la voz también a las comunidades indígenas, a las mismas comunidades católicas, que también han renegado, han dicho, pero me quitaron a mi reina, los académicos, a los ciudadanos, a las comunidades de jóvenes, a las comunidades indígenas de Bogotá o de fuera de Bogotá, a personas de otras ciudades también, ¿cierto? Que sea como un diálogo mucho más amplio. Entonces, es por esto que el ministerio llama a la Universidad Nacional. Dice, bueno, ustedes que tienen tantos programas de posgrado, experiencia como en otros temas, y también en el caso nuestro de la maestría en hábitat, pues hacemos mucha investigación cualitativa, ¿cierto? De ir y preguntarle a la gente qué opina, qué piensa, por dónde se mueve, cómo se mueve. Entonces, como empezar a hacer ese proceso, como se dice ahora, desde abajo o con una mayor participación, para después sí hacer el concurso de diseño urbano. Entonces, ese concurso prácticamente se va a basar como en los resultados del proceso de participación. Entonces, es un concurso no convencional.
Vamos en la tercera parte del programa a analizar más la propuesta de la universidad. Por lo que se ha visto en las tres primeras conferencias que ya se han dictado, ahora nos hablarás del perfil de esos conferencistas. También se ha generado una herramienta de sondeo que busca alimentar el proceso de ideación de los grupos de arquitectos, de museólogos, de museógrafos, de urbanistas que participen en el concurso. Tengo entendido que no es un instrumento de decisorio, sino más de ideación, de hacer más complejo ese proceso, digamos, de de discusión sobre el diseño, el nuevo diseño que se realizaría allí.
Sí, como este proceso de participación es amplio, pero también como a veces participamos sobre cosas que no sabemos tanto, no tenemos tanto conocimiento. Entonces, se ha desarrollado una primera fase que se llama participación formación. Y en esa etapa de formación hemos invitado a 3 investigadores de gran calado, ¿cierto?, de mucha experiencia, para que nos cuenten qué ha sucedido, bien sea en otros lugares del mundo, qué decisiones se han tomado en casos similares, o qué es lo que ha pasado en Bogotá, por ejemplo, desde la historia de Bogotá, o cómo también han venido evolucionando desde el punto también de la identidad y del significado de los monumentos, la identidad que siente la gente frente a estos monumentos. Entonces, se han traído estos conferencistas y ya se hizo un primer taller, también muy heterogéneo, para empezar a pensar en ideas que provengan pues de los participantes, para ver cómo se podría hacer esa intervención en esa plazoleta y también pensar en qué se debe hacer con las esculturas. Dentro de este proceso, entonces, se está desarrollando una herramienta de sondeo que tiene como el formato de una encuesta, pero no es, digamos, los resultados no son para tomar la decisión, o sea, no se toman los resultados de esta herramienta como únicos para la decisión, sino que se va a tener en cuenta las conferencias, la discusión que se ha hecho en esas conferencias, ¿no? Porque ha habido muchas preguntas muy importantes, ¿cierto?, para este proceso específico. Y la herramienta, y adicionalmente, pues, digamos que se redondeará como con una percepción de también de los participantes frente a todo el proceso.
Háblanos un poquito, volviendo sobre el perfil y sobre los contenidos de esos conferencistas. Sebastián Vargas, Mario Omar Hernández, Germán Mejía Pavoni, Marta Saade, y van a haber 2 conferencias propiamente de la Dirección de Patrimonio y la Dirección de Poblaciones, ¿verdad? ¿Cómo es ese conjunto en términos precisamente de construir un espacio de información, si se quiere, incluso de alta erudición y de alta complejidad histórica, pero también teórica?
Bien, sí, entonces la primera conferencia estuvo a cargo del historiador Sebastián Vargas, quien es profesor de la Universidad del Rosario y tiene pues un sinnúmero de publicaciones con respecto a este tema de los monumentos en el espacio público. Esta conferencia la llevamos a cabo pues el pasado 4 de abril. Fue bien interesante porque abrió la discusión, ¿cierto? Abrió la discusión sobre qué significa un monumento en el espacio público, cómo ha venido cambiando también esa percepción del monumento, ¿cierto? Cómo en el pasado eran pues instaladas estas esculturas de próceres, de sabios, y cómo hoy en día pues ya estos espacios públicos son más unos espacios de encuentro, pero también de diálogo, de discusión, y cómo también pueden tener cabida los artistas que, pues digamos, no ahora ya no se contratan los artistas para hacer una escultura, un bronce y ponerlo ahí, sino que tienen unas expresiones quizás menos permanentes. Entonces él muy valientemente también se lanzó a dar ideas concretas, ¿no?, que nos sirven en ese proceso previo de como dices tú, William, de ideación. La segunda conferencia se llama Nos avergüenza nuestro patrimonio, el monumento a Isabel la Católica y Cristóbal Colón en Bogotá. Estuvo a cargo de Mario Omar Fernández, que también es profesor de la Universidad de los Andes, también con amplísima experiencia en este rastreo de las esculturas que han venido siendo desmontadas. Resulta que a nivel mundial, pues esto no es para nada nuevo, este cambio de símbolos, ¿cierto? Este cambio sí, como cambio de simbología frente al patrimonio. Entonces paradigma, vemos
de pronto el paradigma de la representación.
Sí, exactamente. Entonces nos mostró pues unos parques de esculturas, ¿cierto? En la Unión Soviética, pues claro, después de este periodo soviético, quitaron todas un buen número de esculturas, por ejemplo, de Stalin, ¿no? Pero como se reconoce ese valor artístico, esa técnica, esa manufactura, pues de todas maneras esas esculturas fueron instaladas en otros, en lo que llaman el Parque de las Esculturas. Hay varios parques en varias ciudades. También nos mostró un caso muy singular que quiero mencionar, no porque tenga relación con lo nuestro, sino porque me pareció muy interesante, y es en Berlín, que todas las esculturas del momento del nazismo, pues esas sí ni siquiera en un parque de esculturas, esas están en una bodega en el sótano de un museo, pero como también los alemanes se burlan un poco de eso, ¿cierto? No son capaces de destruirlas ni de botarlas, pero las tienen en un sótano. Mario Omar nos hizo un recorrido también interesante sobre las esculturas, el Cristóbal Colón, es decir, nos mostró que esa imagen de Cristóbal Colón, por ser la imagen de la conquista, ¿cierto?, como de toda esta, este tema que hoy en día también está, ha cogido mucha fuerza, como de ir en contra de este, de la manera como nos contaron la historia, mejor dicho. Entonces, nos ha mostrado que han tumbado varias esculturas de Colón a lo largo de América Latina. Cuba y Colombia eran los países que más esculturas de Colón tenían, y cómo las han venido tumbando. Pues aquí, pues las esculturas fueron retiradas, y el mismo Mario Omar hace como un recuento sobre ese proceso tan técnico de retirar y de transportar las esculturas, además a la madrugada, para que no fueran como motivo allí de una discusión, y pues me imagino también para tener un recorrido mucho más fluido que si fuera en horas diurnas. Ayer estuvimos en la conferencia de Monumento e Hito Urbano, una hipótesis de Germán Mejía, la cual hizo un recuento histórico muy importante de las esculturas y de la Bogotá misma, ¿no? De lo que Bogotá quería ser como ciudad capital. Entonces, en ese momento, pues cuando las esculturas tuvieron su primera localización, pues estaban en la puerta de entrada de Bogotá. Después las cambian y vuelven a estar en el sitio donde en ese momento era la puerta de entrada de Bogotá, y después en el 80, que las instalan allí en la plazoleta de la carrera 98, vuelven a estar en la puerta de entrada. Entonces, como ese significado de el lugar de estas dos esculturas con relación a la ciudad capital.
Está visto que el tema es muy interesante y que tendremos que dedicarle al menos otro programa, ¿verdad? Muy brevemente, Juanita, ¿cuándo se abre el concurso para cerrar, digamos, esta primera sesión dedicada a este tema?
Bueno, aún no tengo una fecha específica porque estamos como terminando como todo este tema de la participación, estamos como en medio de la participación, pero vamos a abrir ese concurso, vamos a hacer mucho escándalo, entonces vamos a enterarlos a todos los interesados. Pero por el momento les digo que este concurso está orientado a grupos de profesionales conformados especialmente, bueno, por arquitectos, privilegiamos a arquitectos, también se quiere que se orienten arquitectos jóvenes, mejor dicho, que participen jóvenes, más grandes y mucho más grandes, pero que se unan con sociólogos, antropólogos, historiadores, artistas plásticos, museógrafos, es decir, que haya un equipo un poco más heterogéneo, ¿cierto?, donde haya también quien piense en esa, lo que yo llamo la dimensión humana de la ciudad, y por supuesto del patrimonio, porque también habrá que tener en cuenta el lugar de las esculturas.
Anita, muchas gracias por tu participación, y seguramente, insisto, te volveremos a citar para seguir hablando de este concurso que creo, me parece, intuyo, va a ser un hito dentro de esta forma nueva de pensar el patrimonio y la relación y la construcción mejor de una política cultural más humana, como tú has indicado.
William, muchas gracias por la invitación a la audiencia, pues también muchas gracias por estar pendiente de estos temas tan importantes para nosotros como ciudad, pero también como generación del siglo XXI.
Así hemos llegado al final de esta emisión, con la producción sonora de la emisora de la Universidad Nacional de Colombia. Me despido de ustedes, William Alfonso López Rosas, profesor del Instituto de Investigaciones Estéticas de la Universidad Nacional de Colombia. Si usted quiere reportarnos su audiencia o compartirnos sus opiniones, síganos en el sitio Facebook de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio y a través de nuestras cuentas en Instagram y Twitter, @mmuseología. También puede escribirnos a nuestro buzón electrónico museoconte-alpisonal@unam.edu.co. Hasta una nueva ocasión.
Museos en Contexto. Es hora del diálogo con las memorias, identidades, patrimonios, comunidades y las personas. Museos en Contexto, un programa de la Maestría en Museología y Gestión del Patrimonio de la Universidad Nacional de Colombia. Museos en Contexto, para Colombia, América Latina y el mundo.